Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy estaremos con una periodista que cubre el tema de deportes, el fútbol, que es un espacio, entre comillas, masculino por naturaleza, pero además cubre otros temas como vóley, surf, levantamiento de pesas, básquet, bicicleta de montañas, tenis, gimnasia, karate y jiu-jitsu, entre otros deportes, desde hace 5 años. En el Mes Internacional de la Mujer, me hubiera encantado empezar hablando de la trayectoria de una periodista y las dificultades de cubrir temas en los que hay que leer y aprender mucho para poder tener éxito en cada cobertura. Pero no, antes de eso, tendremos que hablar de un tema súper triste en el año 2022, que es el caso del jugador Andy Polo, expulsado por agredir a su familia en Estados Unidos y luego presentado como el nuevo jale del 2022 por el cuadro universitario. Eso realmente habla muy mal de nosotros como país, porque cada jugador es una especie de guía a seguir por los hombres, y si hay alguien agresor de mujeres en un espacio en el cual encima felicitan su ingreso, validan a su vez las muchas agresiones a las mujeres, tanto físicas, psicológicas y sexuales, que sufren muchas peruanas a diario. Hoy estaremos con Camila Zapata, periodista de DirecTV Sports. Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pau? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué es importante explicar a la gente que está mal lo de Andy Polo y por qué es importante que estas agresiones a las mujeres no pasen por agua tibia ni son o pertenecen al ámbito privado o familiar?
Sí, de hecho, el día de ayer Gian Ferrari dio una conferencia de prensa en la que menciona que el jugador tiene o tendrá 15 días para resolver sus temas personales, ¿no? Y ya desde ahí vemos esta concepción de la violencia hacia la mujer como un tema personal, cuando es un tema público, un tema social y un tema de violencia de género que hasta ahora no nos logramos convencer en nuestro país, ¿no? Lo decías bien, el fútbol es un ejemplo para la sociedad, aunque muchas personas no lo quieran admitir, incluso muchos jugadores. Un deportista es un líder social, ¿no? Porque es una representación de una identidad de un país o una identidad de una camiseta, y por lo tanto ejemplifica a las personas que lo siguen, ¿no? Y hoy en día estamos viendo a un líder social que ha maltratado a su expareja, así como ha expuesto a niños y a sus hijos a una situación de violencia, ¿no? Y bueno, la contratación, la verdad que es vergonzosa, es triste. Un club tan grande, ¿no?, que transmite tanta historia, la verdad que ha sido, creo, también doloroso para sus hinchas, ¿no?, que incluso fueron al estadio siendo muy valientes con carteles y pancartas diciendo que no querían un agresor dentro.
¿Cuál es la responsabilidad de Universitario de Deportes en esta historia?
Absoluta, ¿no? Absoluta responsabilidad. Creo que han minimizado lo que ocurrió, han olvidado que hay una investigación de por medio, han silenciado la voz de una mujer que ha sido agredida y que ha dicho su testimonio en televisión, ¿no? Ha dicho un testimonio público, y lo que ha hecho Universitario de Deportes es callar ese testimonio, ¿no? Pasar por encima de ese testimonio. Creo que debió, por más que tenía ganas de contratar a un jugador que quedó libre, debió esperar, hay una investigación de por medio, y no contratarlo, ¿no? No habría por qué contratar a una persona que tiene y que está involucrada en un caso tan, tan delicado como este.
Tú trabajas para un medio, digamos, que se transmite en toda América Latina. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven este caso fuera de Perú? ¿Qué opinan de lo que está pasando?
La verdad que, para empezar, el hecho de que la MLS lo haya sacado y que la prensa, incluso estadounidense, hayan sido muy enfáticos al normalizar el hecho de que se vaya Andy Polo, ¿no?, porque era lo que correspondía, y que luego llegue a nuestro país, la verdad que ha sido, para nosotros también como prensa, nos daba vergüenza, ¿no?, porque había que informar de un tema que es como recibir las obras de lo malo que ocurre en otro país que sí sabe poner sus reglas bien, y nosotros tener que hablar del tema, ¿no? Ha sido mal visto, De hecho, se ha hablado en algunos programas regionales del tema. Siento que igual no se le dio por ahí tanta pantalla que se le puede dar más, pero al menos en el programa peruano de Fútbol Se Habla Así, que es el programa de debate que se ve también para toda la región, se habló mucho del tema, ¿no? Creo que hemos sido uno de los pocos medios deportivos que se animó a hablar del tema y que nunca tuvo una... digamos que nunca tuvo miedo, ¿no?, de exponer esta situación.
Yo recibí varios mensajes porque sabían que íbamos a hablar hoy día, diciendo, bueno, ¿qué se hace con un caso con él? ¿Se queda sin trabajo? ¿No mantiene a los hijos? ¿Cómo responder a cosas que, digamos, ya no competen a nosotros como periodistas, ¿no? Porque, claro, las faltas son de él, no son nuestras, pero como que nos trasladan por solo difundir la historia que estamos afectando su derecho al trabajo. ¿Cómo respondes a esas críticas? Es increíble.
Lo estás diciendo bien, ¿no? Cada ser humano tiene que asumir su responsabilidad y ningún otro tiene por qué asumir la responsabilidad ni los errores de los demás, ¿no? Nosotros como periodistas evidenciamos la realidad, evidenciamos lo que ocurre, nos acercamos a los hechos y los transmitimos, ¿no?, para que las personas lo vean. Creo que no hay por qué asumir ninguna responsabilidad. Si te digo una opinión personal, en todo caso, y no como periodista, pienso que el jugador tendría que pasar por un proceso de terapia y ayudar y enfocarse en ayudar a sus hijos, ¿no? Y lo mismo su expareja, ¿no? También pasar por un proceso de terapia para poder sanar, pero pienso que es una opinión muy personal y no como periodista, porque precisamente no hay por qué asumir como periodista, es una responsabilidad personal.
Exactamente. Bueno, Camila, quiero hablar de tu carrera, quiero hablar de que nos cuentes cómo ha sido para ti estar en espacios que, entre comillas, son normalmente masculinos. ¿Cómo es la experiencia de cubrir fútbol, de cubrir espacios donde venga una periodista mujer y, digamos, qué anécdotas has tenido en tu carrera cubriendo deportes en la región, en Perú?
La verdad que es muy divertido y alentador. Yo cuando era niña no tenía, digamos, referentes femeninos en el periodismo deportivo. Yo desde muy chica quería ser periodista deportiva y bueno, tenía algunos referentes, ¿no? Como por ejemplo Romina Antoniazzi, Carola, Daniela Fernández, pero ya siendo más adolescente, ¿no? Cuando era muy niña no tenía a quién ver, y pienso que hoy en día junto a Talía Azcárate, a Rosa María Muñoz, nuevamente a Dani Fernández, Romina Vega, todas las chicas que han salido, creo que a cada una de nosotras por ahí a veces nos llegan estos mensajitos de niñas y adolescentes que nos dicen, oye, qué lindo tu trabajo, yo también quiero ser como tú, ¿no? Y la verdad eso es muy bonito, ¿no? Porque la referencia y la identificación te permite desarrollarte como persona y te permite querer poder aspirar a algo más, ¿no? Y la verdad que eso es muy, llena mucho, ¿no? A mí de niña también me hubiese gustado poder admirar a una chica que esté en la pantalla y hoy en día ser o estar como afianzando ese camino para otras niñas junto a mis compañeras. La verdad que es emocionante, ¿no? Al mismo tiempo ha sido retador también, ha habido mansplaining de por medio. Recuerdo alguna vez que en los primeros programas en los que salí, un colega ya mucho mayor se me acercó y me dijo algo como, oye, te vi en el noticiero, ¿sí sabías de fútbol? Y yo... como que lo miré como, claro, pues por algo me contrataron, ¿no? No creo que por otra cosa, ¿no? Pero hay, creo, una concepción de que, y porque así ha sido históricamente, ¿no? Las mujeres antes eran utilizadas, como se dice, este concepto de periodista florero, ¿no? Solo ponerla en el lugar, no por sus capacidades, sino por otras cuestiones. Pero hoy en día esto ha cambiado y es muy bueno ser parte de este cambio, ¿no? Parte de esta pequeña revolución que estamos haciendo junto a varias chicas que ya estamos en el medio.
Claro, además, cuando, bueno, pasa también en deportes, pasa en cualquier cobertura, pero es como, te quieren explicar el mundo, tú acabas de decir una frase y te lo repiten igualito, pero como lo ha dicho un hombre, tú tienes que estar, pero acabas de decir lo mismo que yo. pero sí, pues es parte de una pelea, es parte de lo que tenemos que lidiar, pero siento que hay espacios como las coberturas deportivas en las cuales te lo hacen más, como que te lo pican más, ¿no? Y no debería ser así.
al final estamos hablando constantemente de un deporte de hombres, ¿no? O sea, todavía hay pocas transmisiones de fútbol femenino, ¿no? Usualmente estamos hablando sobre hombres, entonces, y con hombres, ¿no? Usualmente somos una mujer dentro de un programa de debates de 3-4 hombres, ¿no? En la mayoría de los casos todavía hay muchos más hombres siempre, ¿no? Y creo que es retador para nosotras como imponer nuestra voz, nuestra posición, nuestras posturas, ser tomadas en serio, ser tomadas en cuenta. Sigue siendo un camino que aún recorremos, pero que creo que cada día está mejor, ¿no? Está más equiparada la balanza.
¿Qué le dirías a una niña que quisiera ser periodista deportivo? ¿Qué cosas tendría que tener para poder cumplir un sueño y que te está escuchando ahorita, ¿no? Porque es un sueño, uno cuando está niña quiere ser todo, ¿no? Y todo está abierto. Entonces, ¿qué le dirías a una niña que quisiera llegar y hacer esta carrera que estás haciendo tú con tanto éxito?
Que si lo puede soñar, lo puede hacer, ¿no? Yo creo que hay que tener el objetivo siempre claro. Yo siempre, antes no me daba cuenta, pero hoy que retrocedo en mi historia, pienso, caray, yo nunca dejé de querer esto, ¿no? O sea, yo siempre quise esto, realmente, ¿no? Y lo quise con todas mis fuerzas y trabajé mucho por esto, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, si me soltaban temprano en Panamericana, y luego al mismo, en la mañana me iba a la universidad y me quedaba a veces hasta las 10 de la noche, y otra vez a las 11 y descansaba en mis huecos, unas cuantas horitas dormía ahí donde podía, en la clase, los pobres profesores me tenían que soportar, pero siempre trabajé duro y soñé para poder llegar hasta aquí, ¿no? Y nunca me olvidé de eso, ¿no? Y sabía que todo el esfuerzo que podía tener y así como los errores que cometí también me iban a ayudar en ese camino porque siempre visualicé, ¿no? Yo creo que una niña si visualiza lo puede lograr.
Bueno, hablemos ahora de lo que todo el mundo está hablando ahorita. El partido Perú-Uruguay en Montevideo, y que estamos bastante cerca de poder llegar a Qatar sin saberlo, ni quererlo, ni no sé qué. Cuéntanos, ¿cómo es el pronóstico? Cuéntanos tú, porque yo realmente se me pone la piel de gallina, pero no sé, ni siquiera sé si quiero ver el partido. Cuéntanos, ¿cómo ves el partido de hoy?
Es así, ¿no? Hemos hablado de dos temas ahorita y hemos tratado de salir un poco de ese juego. Hasta ahora yo he sido un poco como en shock. Me acuerdo y siento que no pasó nada de tiempo desde la última clasificación. Creo que no me lo creo, ¿no? Porque he pasado toda mi infancia y he visto a mi hermano también pasar toda su adolescencia sufriendo tanto porque nuestro fútbol estaba tan asociado al fracaso o solo a pequeños chispazos de emoción. Y hoy en día es tan diferente. O sea, hoy en día la esperanza y la fe sí están parte de nosotros que es lindo, ¿no? Y nos permite creer, que es lo más bello, ¿no? Y yo creo fielmente en esta selección. He tenido la suerte de cubrirlos en la Copa América y me doy cuenta de, o sea, la confianza que se tienen estos jugadores, el grupo tan bien formado que ha hecho Gareca, todas las posibilidades que hay de asumir juegos distintos y Uruguay es un rival que es durísimo, ¿no? Porque es histórico, siempre te complica, es una plaza Montevideo tan intensa con la hinchada que es vuelta en loca en fútbol, ¿no? O sea, Uruguay es un país tan futbolero, tan amoroso con el fútbol que la verdad que va a ser difícil, pero esta selección te sabe jugar con esos rivales, ¿no? Así que yo pienso que tenemos las herramientas y las armas para hoy día hacer historia.
¿Qué les ha hecho el entrenador Gareca a los jugadores? ¿Qué les ha inyectado? Porque hay imágenes que van mucho más allá de las palabras. Hay abrazos a Cueva. Hay algo que ha hecho Gareca con esa selección que va más allá de darte autoestima. ¿Qué crees que ha sido la receta Gareca para que el jugador peruano se pare en la cancha y se sienta con ganas de comerse al mundo?
Creer, ¿no? Creer. Yo creo que cuando tú crees en alguien y cuando sientes que alguien cree en ti, tienes las posibilidades mucho más afianzadas, ¿no? Mucho más fuertes y yo creo que Gareca siempre desde el día uno en su conferencia uno dijo, yo creo en el jugador peruano, yo confío en el jugador peruano, confío en las capacidades del jugador peruano. Y es un discurso que ha repetido durante tantos años que es inevitable para el jugador no creerse de los mejores, ¿no? Y de los mejores de todo el país, por algo están ahí, ya asumieron eso, ya saben del tú a tú. Hay un documental, una película, La Identidad, que es buenísima, que explica muy bien todo, ¿no? Hay una parte donde Miguel Araujo se sienta con el periodista que lo entrevista y le dice, a mí me enseñaron un video con unos videos con Luis Suárez y también unas estadísticas, y me dijeron que yo saltaba lo mismo, o sea, vieron que yo saltaba lo mismo que Suárez, que podía hacer el sprint a la misma velocidad, y que en realidad a nivel estadístico no tenemos muchas diferencias, ¿no? En este momento yo con Suárez no tengo muchas diferencias para defenderlo. Entonces, además de la confianza, que es algo más emocional, hubo también un respaldo estadístico y un trabajo teórico para respaldar todo esto, que era más como de feeling, ¿no? Entonces, también con el profe Bonillo tuvimos un Zoom ya en la pandemia, justo donde él tuvo como objetivo, habló con varios periodistas, hizo varios grupos con periodistas, que tenía como objetivo que dejemos de decir en los medios, muy interesante, que dejemos de decir en los medios que el jugador peruano en la Liga 1 no tiene físico, y que él nos lo quería demostrar con estadística. Entonces nos sentó en el Zoom y nos mostró cómo ellos seleccionan un jugador y tienen que pasar una serie de procesos, porque todos tienen un GPS, ¿no? Están todos traqueados, como se dice, y para estar en la selección tú tienes que pasar todo eso, ¿no? Ellos ponen como bueno, muy bueno y apto para la selección, ¿no? Te estoy explicando muy en resumen, pero entonces...
Pero el profesor es el jefe de preparación de los jugadores.
Claro, uno de los asistentes técnicos de Ricardo Gareca, ¿no? Sí, el preparador.
Y les pone, entonces, y les pone GPS en el cuerpo a los jugadores peruanos.
Eso para que no es como es un tracker que se ponen, incluso varios jugadores de la Liga 1 lo tienen, jugadores que sigue la selección. Es como un pechero que va midiendo tu velocidad, ¿no? Qué tanto tienes capacidad de reacción, todos esos detalles. Cuánto tiempo corres, cuántas horas, ¿no? Entonces, lo tienen todo medido, ¿no? O sea, más allá de la confianza y tal, hay un trabajo también teórico muy, muy fuerte y muy interesante, y eso ha sido el cambio, ¿no? O sea, tecnología más emociones se juntaron y hoy día la selección tiene capacidad para ir al Mundial.
Yo te vi en una, después del partido Perú-Colombia, cuadrando a los comentaristas diciendo que Perú había ganado casi de chiripa, casi porque estuvo ahí, ¿no? Y fue muy interesante, no solo porque los cuadraste, sino porque les diste información diciéndole, bueno, ojo, o sea, no es que Perú no jugó, sino que Colombia estuvo en otro planeta, ¿no? ¿Cómo ves ese Perú que es como increyendo, ¿no? Siempre Perú empieza como más bajo y ahorita está en un momento muy interesante, ¿no? ¿Cómo viste ese Perú de Colombia y cómo lo podrías ver hoy, esa diferencia frente a Colombia con el reto que tiene hoy día?
Sí, el barranquillazo que hicimos nomás hace poco, ¿no? Ganar allá por 1-0, o sea, es justamente esas formas que tiene la selección y que ha adquirido para enfrentarse a rivales muy fuertes y a plazas complicadas y sacar resultados, ¿no? Tiene sus formas de jugar Perú igual, por ahí meterse un poco atrás y nos vamos para la contra, ¿no? Formas que quizá para el ojo humano no son tan atractivas, porque nos gusta ese fútbol peruano también del toque, del triángulo, ¿no? El poeta, de la zurda y todo eso, que ya no lo tenemos, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces también Perú ha aprendido a jugar diferente, ¿no? Y antes nos costaba mucho jugar sin la pelota, o sea, nos costaba muchísimo jugar con la pelota, y todos esos rivales como Uruguay, ellos les da igual poder jugar sin la pelota, pero siempre va a tener intensidad en su juego, y hoy Perú creo que ha adquirido también esas formas, ¿no? Ha empezado a jugar sin necesariamente hacer los triángulos, sin tener pases, sin un Cueva inspiradísimo, sin un Flores que se coma toda la banda, no, ahora puede Perú jugar sin la pelota, aguantando atrás y encontrar posibilidades y al pelotazo y a lucharla, que también es fútbol, ¿no?
¿Cómo ves a La Pádula? El fenómeno de La Pádula, que ahora está menos lesionado, porque siempre está lesionado, pero ahora está, digamos, entero.
Lo da todo, y ese tipo de jugadores siempre gustan, ¿no? Jugadores que sientes que tienen pintada la camiseta, ¿no? La franja en el pecho tatuada, ¿no? Creo que es un jugador que ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque siempre alguien que tiene pasión despierta en ti esa pasión que, que uno también tiene, ¿no? Así que creo que ha pegado mucho con el peruano. Siento que la esencia peruana de él la ha sacado a flote y ha conectado con todos nosotros.
Para cerrar, Camila, bueno, no sé si tu pronóstico, pero ¿qué esperarías hoy día de Perú en el Estadio Centenario de Montevideo? ¿Qué esperamos? ¿Cómo, aparte de mordernos las uñas, qué tenemos que esperar de este partido?
Yo espero un buen resultado, ¿no? Yo espero un buen resultado, honestamente. Pienso que tenemos cómo. Tenemos un equipo que tiene tiempo trabajando, que tiene jerarquía. A veces pensamos que porque no está Farfán y Guerrero no hay jerarquía, pero está Tapia también, está Yoshimar Yotun. O sea, hay jugadores, está Galese, hay jugadores que tienen jerarquía para asumirla. Así que espero yo un buen resultado, eso es lo que puedo decir.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por tu trabajo y sé que lo tuyo va para arriba y de verdad que no solo hay que ser niña para admirar lo que haces. Yo admiro mucho tu trabajo y hasta la próxima.
Gracias, Pau. Igualmente, yo también te admiro mucho. Muchas gracias por la invitación.
Chao. ¡Que gane Perú! Bueno, y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.